Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día viernes 18 de junio del año 2021. Consuelo, Matías, ¿cómo están? El día previo de un fin de semana largo e inesperado.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Bien. Pero la Consuelo tiene que trabajar el lunes, así que no es problema.
Sí, la Consuelo va a hacer el programa por nosotros,
¿no
es cierto?
Aunque no haya programa, pues se levanta.
Porque ella vive en un lugar que no, sí, que no tiene esta, que no tiene este parlamentarismo creativo.
Que no tiene pueblo originario, dices tú.
No.
Ahora, el próximo lunes también es feriado,
¿eh? Sí, sí, no, no, no.
De hecho, hay una moción de hacer los lunes feriados en general.
Sí.
Yo creo que pasa.
Sí, sí, yo creo. Bueno, la jornada de algunas horas, de 32 horas creo que propone.
36.
36 debería llegar a eso.
Oye, ¿ah?
Vamos. Pues 4 días laborables, 4 por 8, 32 horas.
No, sí, los feriados bien. O sea, es el síntoma de un de una cosa que está complicada en cuanto a quién dice que no a alguien que no parezca agradable, simpático, obvio. ¿Quién dice que no? ¿En qué momento alguien va a decir, oye, muchacho, oye, si es que puede que la señora, el caballero que tiene un carrito de sopaipilla a la salida del metro Ñuble, mire, un día menos de venta es complicado, no lo está pasando bien, ha sido un año difícil. ¿Quién? Solamente está la lógica de que vamos a descansar, que también es re importante. A mí esa parte me preocupa, el que es que todo suma, échale todo al carro nomás. No sé, quizás me puse viejo mañoso antes de tiempo, o antes no, si tengo más de 50. Así que,
pero no, antes de tiempo no.
Claro. No, lo que pasa es que uno...
Okay, ya, pero bueno, ¿sigamos?
Sí, pues lo que pasa... No, porque,
que uno se empieza a repetir porque lo conversamos pero tanto...
Es bien, no, ayer, pero es bien sintomático que finalmente uno diga, pucha. En fin,
sí, uno se puede repetir. El problema es que en el primer trámite legislativo, en el segundo trámite legislativo, en el tercero, no hay ni un tropiezo. Tú dices, mira... No. Iba a salir, sí, ya nos estamos repitiendo. El problema es que uno pudiera esperar que alguien hiciera punto. Esto pasa, eso pasa como un vaso de agua, así, rum, pasa derechito. Mira, yo ayer, perdón que puede que uno se repita, pero uno solo habla también de esos emprendedores, esa gente sola que se banca a sí mismo y que sale a trabajar. Pero la cantidad de procesos que se en empresa y en trabajo normales, que se, las cantidades de horas médicas que hay que devolver y gente que había tomado una hora médica, ni siquiera te digo la
sí, lista, eso escuché mucho,
ni siquiera las listas de espera,
¿no? Reprogramándolo, sí.
Ni siquiera te digo las listas de espera,
los consultorios,
creo que el lunes es, se pagaba IVA, alguien me dijo, el lunes era digo pago IVA. Imagínate el pobre tipo de impuesto interno tratando de rehacer la programación para atrasar un día el pago del IVA, lo que tiene que significar el tipo que te recibía un embarque. Está bien, ¿saben qué? Hagamos mucho más feriados, ok, pero no lo hagamos de un jueves por lunes, po.
Sí.
Si la gracia de este país y la gracia de los países es no improvisar. ¿Te fijas que hay varios puntos que tocar? No solamente el que uno se ponga viejo y crea que hay que trabajar un poco más y que hay que ponerse más difícil el momento de aprobar todos los simpáticos, simple y a la vista. Hay que programarse un poquitito más. Hagamos el tiro cuántos feriados más queremos, pero hagámoslo rápido. Porque
ya sabemos entonces quién va a trabajar el lunes en este equipo.
Sí, señor.
Yo también. Yo también.
Van a trabajar, ¿eh?
Yo feliz. No, yo feliz.
Trabajo. Pongan sus acciones donde ponen sus palabras.
Yo sí, trabajo no remunerado. En la casa.
No, yo si quieren que haga el programa lo hago, en serio.
Consuelo, la fiscalía ahora descansa, como dirían.
Deja el patriarcado de lado, Consuelo. El trabajo en la casa también es trabajo.
No, me lo dice bien. Pero en fin. Oye, ya. Matías, los números de COVID, no, dilo despacito, porque te pueden acusar de triunfalista, pero y también de imprudente, y ahí podríamos estar de acuerdo, los números de COVID se ven marginalmente mejores.
Sí.
La cifra de la fecha del 15, del efecto de las vacunas, parece empezar a notarse.
Algunas cositas importantes. El día jueves pasado hubo 7.700 casos, ayer 6.600, 1.100 casos menos en una semana. Es muy importante, es más del 10%, sobradamente más del 10% una semana. Si uno va a 15 días atrás, el jueves anterior, era 8.100 casos nuevos. Bajamos de 8.100 a 7.716 y ahora estamos en 6.600. Eso es una cosa. La positividad la más baja en un mes, con 7,85 aproximadamente. Dos. Tres. Llega el pic de abril, estamos hablando no de pic de un día, sino que pic de promedio diario semana móvil, ¿se te acuerdan ese viernes 9 de abril con 9.300 casos? Bueno, esa etapa, si se promediaba en semanas móviles, ese pic es exactamente igual al pic de esta ola en que estamos ahora, aparentemente retrocediendo ya, que fue el 8 de junio. Exactamente claro. Igual, por arriba en cantidad de casos, promedio diario, semana móvil. La pregunta es, en el valle, es decir, la parte de abajo de ese pic de abril, aproximadamente 9-10 de abril, ¿va a ser igual al valle de ahora o vamos a pasar derecho un poco más abajo, dado que tenemos muchas más vacunas? Va a ser interesante, ahí vamos a probar la eficacia de la vacuna, por ejemplo.
Es un segundo test, sin duda. De ayer a hoy, por primera vez, bajan los pacientes en UCI, 24 pacientes menos que el día anterior, 3.207, 3.183. 8 de la mañana con 11 minutos. Bueno, siguieron los coletazos del lanzamiento del programa de Daniel Jadue, la gente empezó a leer más las 209 páginas, nos encontramos con el párrafo aquel en que se prohibía el desalojo de quienes tomaran, instalaran viviendas precarias en propiedad privada. Después salió Fernando Carmona, el asesor económico de Jadue, a decir que no, que estaba mal redactado, que seguían creyendo en la propiedad privada. Bueno, la verdad es que así fue. También un tema de libertad de expresión. También ayer, y quiero que un poco lo juntemos, Joaquín Lavín presentó su programa presidencial. Yo creo que Lavín y Jadue caen los dos en un error común, que es hablar de ingreso mínimo. Lavín habla de un ingreso mínimo de 500.000 pesos. Yo creo que en este minuto hablar de ingresos mínimos sin explicar de qué se trata es bien grave, porque hoy día estamos hablando de ingresos de emergencia que la gente tiene en la cabeza que son ingresos permanentes. Entonces, cuando se habla de ingreso mínimo, lo que estamos hablando es que el ingreso mínimo está asociado a cuánto se le puede trabajar por pagar a alguien que trabaje. Creo que en el contexto actual, no aclarar tanto en la propuesta de Jadue como en la propuesta de Lavín, que lo que estamos hablando es que es el sueldo mínimo, es decir, es el sueldo que se le debe pagar a alguien o aquella cantidad que el Estado complementará en las personas que por distintas razones no pueden llegar a ese mínimo, es distinto que decir que hay un ingreso mínimo de 500.000 pesos, porque hoy día, como está la discusión pública, en la cabeza es todos los chilenos van a recibir 500.000 pesos a principios de mes por no hacer nada. Digamos, mi visión, y creo que Jadue y Lavín caen en el mismo error o en la misma imprecisión.
Pero en ese sentido, ¿de qué manera tú podrías dejar en claro que no se trata de eso?
Hablar de salario mínimo.
Salario.
Sí, pues. Es que el salario mínimo es distinto que el ingreso mínimo, porque acuérdate que estamos hablando de un ingreso mínimo garantizado. Y el ingreso mínimo garantizado, o el ingreso familiar, o el ingreso mínimo de emergencia, o lo que sea, en el contexto actual, puede que sea una obsesión mía, producto igual que Matías de la edad, pero mi sensación es que aquí la gente, el mensaje que se recibe es que va a haber 500.000 pesos libres. Y esos 500.000 pesos libres generan un montón de a mí me contaba gente de que tiene empleados, de gente de muy pequeñas empresas, microempresas, que tiene empleados que le dicen: jefe, yo quiero que de aquí para adelante me paguen negro. ¿Pero por qué quieres que te paguen negro? No, porque yo quiero seguir recibiendo los bonos. Entonces, yo trabajo con usted, pero págueme en negro. Entonces, esa sensación de que tú, por ejemplo, si acreditas una determinada condición, el Estado te va a entregar 500.000 pesos, genera una distorsión, a mi juicio, muy importante, distinto ahora del salario mínimo. Insisto, puede ser una obsesión personal mía. Pero más de alguien habrá sabido de un empleado, doméstico, o alguien que le dice, mire, yo sigo feliz trabajando con usted.
Sí, bueno, pero me parece, claro, lo que pasa es que, bueno, esto que se conoció respecto específicamente de las propuestas que hace Joaquín Lavín, es una presentación que él hace en redes sociales y hay unas láminas que se van presentando, por lo tanto, todavía uno no puede hacer como triple clic.
No, ¿verdad? Muy pero lejos.
Lo que él dice es vamos a garantizar un ingreso mínimo de 500.000 para todos los chilenos. Esto lo haremos por medio de un complemento al salario mínimo.
Que es lo que hay hoy día, el mínimo garantizado hoy día existe desde el año pasado.
Pero que se da en determinadas condiciones. Po.
No, el salario mínimo garantizado se da...
No, el salario mínimo sí, pero está bien, pero... Insisto, el tema está en el lenguaje.
O sea, no me parece tan, por lo menos en el caso de Lavín, no me parece tan confuso. En el fondo es decir, lo que sí, él no especifica cuál va a ser la trayectoria del salario mínimo a diferencia de lo que hace Jadwe. Pero Lavín en el fondo dice es que va a haber un complemento y que nadie va a ganar menos de 500.000 pesos y que además sí, va a haber... un reconocimiento al trabajo de las mujeres, algo que también hace Jadwe en su
parece programa. Muy interesante. Sí, mi punto es otro, perdón, y no nos quedemos pegados en esto, porque, insisto, puede ser una percepción personal mía. Cuando se habla de que en su gestión garantizaron un ingreso mínimo de 500.000 pesos para todos los chilenos a través de una fórmula donde el Estado cubre la diferencia del salario mínimo establecido en el momento, es que para que tú percibas esa diferencia, tienes que percibir el salario mínimo.
Claro,
y aquí da la sensación de que cualquier persona va a recibir 500.000 pesos,
pero eso independiente de que trabaje o no. ¿Sensación o lo dice?
No, sensación. Creo que hay que ser responsable del lenguaje. A eso es a lo que me refiero. Hoy día, en medio de las discusiones de los IFE, de las propuestas de ingreso universal garantizado, ¿qué es lo que es un ingreso universal garantizado? Es que trabaje o no trabaje, tú vas a recibir una determinada cantidad. Entonces, cuando a eso que está en el inconsciente colectivo, puede ser una impresión mía, insisto, a eso que está en el inconsciente colectivo, tú le pones un número, estás generando un problema.
Si es ingreso, es cierto, puede haber un problema en el lenguaje. Si es mínimo garantizado para quienes tengan empleo ya formal, es al revés, puede ser un incentivo.
Ya saliste con la letra chica, Puto del Río.
No, porque ahí ocurriría lo distinto. Vale. Sería un incentivo a la formalización.
Exactamente. Eso, y eso es lo importante, que hay un incentivo a la formalización. Que si usted no está... Pero ¿cuál es la sensación que tiene hoy día? Que, ¿a quién no le ha pasado? O sea, yo sé de mucha gente, conozco casos muy cercanos, que le han dicho, por favor, págueme en negro, porque yo quiero poder cobrar eso.
Al contrario, Censo, me tocó ayudar a una persona a tramitar su ingreso mínimo garantizado hace un año. Claro, pero cuando empezó a operar, sí, el ingreso mínimo garantizado, que es gente que está formalizada con un ingreso mínimo, que en ese momento llegaba a 240, y el Estado, el fisco, le suplementaba unos 65.000 pesos, por lo que recuerdo, grosso modo.
340.
En ese momento llegaba a 310, creo. Y funcionaba estupendamente, y todos los meses le depositaban en su cuenta RUT de Banco Estado, y me lo ha contado que esta persona que le ha seguido pagando, le complementa y le funciona el raquete contra bien.
Muy bien, pues, y ese es el camino. Porque te obliga a formalizar. Bueno. ¿Hablamos de propiedad privada y medio de comunicación? O...
Bueno, yo creo que en general me parece que dejado y lo interesante es constatar que él por primera vez desde los 90 vemos un candidato que transparente, oficialmente, sin complejos, cruza realmente un cerco hacia propuestas que no estaban dentro del establishment. Y por establishment hablo desde la concertación, de la izquierda a la concertación a los gobiernos de derecha que hemos tenido, y aquí se sale mucho más allá, se sale con propuestas claritas, están en el papel, nadie puede declarar desconocimiento de estos medios, de estos puntos que tú tocas y otros más, pues, desde propiedad privada, desde control de medios eventualmente, y otros temas que son bastante bueno, control de fin de las FP, control de tus capitales o poder salir del país, en fin. Pero es interesante echarle un poco más de, de buenas.
Yo sí. Yo respecto de la propuesta de Joaquín Lavín, de lo que he podido leer hasta el minuto, digamos, pero algunas cosas que me parece que van a ser polémicas, interesantes de conversar también en los debates que vienen la próxima semana. En el ámbito de la educación, volver a que los padres puedan escoger. Es un tema súper controvertido.
Y muy oreja, ¿no?
Súper oreja. Lo plantea él como se acaba la tómbola, ¿verdad? Y sería una reforma, bueno, son reformas complicadas de aprobar.
Pero, son materia de ley, todas son materia de ley, claro.
Exacto, entonces tú puedes tener, por eso son programas súper declarativos, al final no significa que, incluso no significa si es que gana X candidato en su primaria y luego el que llega a la moneda, no significa que vaya a poder poner en práctica lo que está poniendo en el papel, digamos, te sirve para apelar también a tu base, ¿verdad? Y hay una propuesta de devolución del CAE, que dice que se puede devolver el crédito aceptando un trabajo al servicio de Chile en regiones y comunas vulnerables, así como un servicio país para devolver el CAE. Me imagino que tendrá que ser remunerado.
Con una remuneración adicional, claro, por supuesto.
Supongo que, claro, que no vas a trabajar gratis hasta que termines de pagar
lo van a acusar de esclavitud. Lo van a acusar de esclavista.
Y lo otro es la discriminación positiva en la conformación del gabinete. Creo que también eso es algo bien Lavín en ese sentido, como algo súper llamativo que provoca debate.
Que llamó mucho la atención ayer.
Claro, que son, por una parte, obviamente ya paridad, 50-50, mujeres, hombres, regiones Santiago.
También mitad y mitad.
Y luego también de dónde estudiaron. Donde hicieron la educación secundaria. Un tercio municipal, un tercio particular subvencionado y un tercio particular pagado.
Son las 8:21.
Vamos entonces a nuestro entrevistado. Lo tenemos listo. Lo tenemos listo, entonces.
Es de hombre de la casa, en todo caso.
De hombre de la casa es Arturo Fontén. Presentar a Arturo Fontaine es complicado en términos de todo lo que es, pero básicamente es hombre de la casa, es académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, director de la cátedra Burke de esa misma universidad, conductor de TV Chilense, y lo convocamos en función de su libro muy interesante, La pregunta por el régimen político. En este libro, Arturo, hola Arturo, ¿cómo estás?
Hola Arturo.
Hola Nicolás, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien. Estamos con la Consuelo y con Matías.
Consuelo, Matías, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Me oyen bien o no?
Perfecto.
Perfectamente. Sí, bien. ¿Y tú a nosotros?
Sí, perfecto, sí.
Ya. Arturo, tú en este libro, entre muchas cosas muy interesantes a propósito del régimen político, te pones una posición casi solitaria de un escéptico respecto de un sistema o parlamentario o semipresidencial. En circunstancias que yo me acuerdo que desde el CEPTO eras un gran entusiasta de estos temas. Yo creo que el libro Arturo Valenzuela, el original, no el posterior, fue un artículo del CEP, ¿no?
Así es, así es. Yo fui muy parlamentarista y desde joven, desde muy joven, la verdad, desde la universidad. Y cuando estaba en el CEP, bueno, tuve mucho contacto con Arturo Valenzuela, aprendí muchísimo de él, fuimos amigos, y en un momento dado yo mismo le encargué ese artículo sobre cómo podría funcionar un parlamentarismo para Chile, se llama el artículo.
Claro.
Y fue publicado en el CEP, y de ahí salió el famoso artículo que después quedó en la antología que él hizo con Juan Linz. Incluso él lo reconoce al pie de la página, digamos. Así que yo impulsé bastante las ideas parlamentaristas en esos años.
Pero ahora eres un converso en esa materia.
Sí, soy un converso, sí.
¿Solo en esa?
En varias cosas soy converso, sí.
Pero mira, este no es el consultorio sentimental del doctor Cariño, así que quedémonos en
la... Que me distraje un momento, disculpen.
Ya. Quedémonos en tu conversión, quedémonos por ahora en tu conversión.
Sí, puede haber algunas más a futuro. Así que
no. Ah, muy bien, muy bien.
Ve que algo había ahí. Bueno, cuenta por qué esta conversión en materia de régimen político.
Mira, no fue tanto una cosa que yo considere que el régimen parlamentarista o el régimen semipresidencialista tenga fallas, por así, estructurales que lo hagan inoperativo en cualquier país del mundo. Más bien fue una cosa vinculada a Chile, ¿no? Y surgió justamente porque yo estaba buscando cómo solucionaban estos sistemas los problemas que yo veía en el parlamentarismo. Entonces, una cosa es criticar las fallas del parlamentarismo, que es algo más o menos claro cuáles son las imperfecciones, los problemas que tiene, que además son los con los que uno vive, entonces saltan a la cara. Y otra cosa es decir, bueno, pero ¿cómo se soluciona esto? Entonces hay ciertas cosas que se solucionaban de manera muy clara, sobre todo al parecer, en esas descripciones generales que había. Esto se soluciona así. Entonces yo decía, bueno, por ahí vamos. Pero una vez que tú te empiezas a interesar y empiezas a buscar en la práctica cómo funciona esto, empiezan a aparecer problemas nuevos. Problemas que nosotros no tenemos y que surgen y que te empiezan a golpear en la cara. Por ejemplo, cuando hay pluripartidismo y tú tienes que producir un gobierno entre los jefes de los partidos políticos, entonces una de las ideas atractivas era, ¿no es cierto?, bueno, cada uno de esos partidos representa un número de votos y ese número de votos es algo estable porque son partidos disciplinados, entonces la negociación para armar gobierno es muy representativa de la población porque cada uno tiene el número de votos en función, ¿no es cierto?, de algo, tiene votos en el Parlamento, digo, representan a los votos del pueblo, entonces es una negociación en la cual cada uno representa esos votos de una manera muy fidedigna. Pero de repente te empiezas a dar cuenta, tú viendo ya más en detalle, que los partidos bisagra, los partidos chicos, que son necesarios para armar la coalición, adquieren un poder desmesurado en relación a su votación, y entonces no es representativo realmente la coalición que surja, ¿no? Después está la fragilidad de esas coaliciones. Piensa tú, en Israel ahora hay una coalición por un voto, por un arco de partidos con ideas muy distintas, ¿no? O sea, una coalición muy disímil.
Claro, son 8 partidos Ahí hay una cosa muy curiosa porque hay desde ultranacionalistas a minorías árabes en el mismo coalición de 8 partidos.
En la misma coalición, claro. Es la primera vez que hay un partido tan disímil y el partido principal ha quedado fuera, que es otra cosa que me llama mucho la atención. Entonces empezaron a aparecer, o sea, por ejemplo, esto de crear gobierno fue una cosa que de las cosas que más me impresionó, te fijas, o sea, no sé, en Holanda tardan en promedio 90 días sin gobierno. En este periodo no se gobierna más que decretos básicos de administración, la ley de presupuesto que rige la que está aprobada, no hay ninguna ley fundamental que se pueda introducir. Pero el año 2017, por ejemplo, en Holanda estuvieron 225 días sin gobierno. Ahora llevan sin gobierno desde marzo. Claro, son partidos muy consensuales, hay bastante homogeneidad, y pese a eso se produce esto. Y claro, por son países muy ricos, la gente aguanta, te fijas, pero yo empecé a pensar, bueno, en Chile, ¿qué pasaría con eso? En Alemania, el año 2017 hubo 136 días, en Bélgica, el año 2020, 653 días. 653 días. Después, en España, entre el 2015 y el 2020, hubo 4 años sin gobierno, y pese a 2 elecciones generales. Entonces, esa fue otra cosa que se me cayó, la idea de que la solución del conflicto era ir a plebiscito, ¿no? Entonces resuelve el pueblo. A mí me gustaba mucho esa solución, pero después me empecé a dar cuenta que eso no siempre soluciona los problemas. Lo estamos viendo en el Perú, ¿verdad? Se produce plebiscito convocado por Vizcarra y ese plebiscito le sale adverso y termina votando al gobierno. Y en España hubo 2 grandes elecciones generales y no pasó nada, digamos, ¿no? No. Ellos se pasaron casi 4 años y tanto sin gobierno. Entonces, imagínate eso en un gobierno con la urgencia, en una situación, en un país con las urgencias socioeconómicas que tiene Chile. Me pareció muy, muy difícil.
¿Y el otro gran argumento?
No, otra cosa estoy dando como ejemplos de temas que me surgieron. Sí, el típico argumento que se da hoy día, bueno, pero es que nosotros muy a menudo tenemos un presidente que está en minoría. Y tú te pones a ver qué pasa en estos regímenes, y resulta que en Europa el 37% de los casos son gobiernos de minoría. En España y en Dinamarca casi no ha habido gobierno sino de minoría. El año 2000, por decirte un número, el año 2000, porque tengo el dato, 2/3 de los regímenes tenían gobiernos de minoría. Entonces, no es verdad que bajo el parlamentarismo o el semipresidencialismo desaparezcan los gobiernos de minoría. Son muy corrientes, ¿no es cierto? Entonces tampoco es una cosa que de verdad se solucione.
Lo que pasa es que estamos conversando con Arturo Fronten, que acá publicó hace un par de semanas el ensayo La pregunta por el régimen político, y es lo que vamos a estar escuchando de ahora en adelante, en verdad, entre otros asuntos.
Además, es muy
diferente a trabajar la convención. Sí. O sea, es muy relevante lo que estamos conversando. Al final, la pregunta por el régimen político tiene que ver, por una parte, con la cultura, con el tiempo que está viviendo una sociedad, que está viviendo un país, y también con la combinación de cuál es el sistema electoral, o sea, cuál es el régimen político que tiene, si es presidencial o semi o parlamentario, pero con la combinación que tiene para escoger al parlamento, y también el timing de esas elecciones. Es un engranaje, es un puzzle súper complejo, porque, claro, te puede funcionar todo como reloj si tú tienes un sistema presidencial súper fuerte, y con un sistema para elegir el parlamento que sea, no sé, uninominal o binominal, de manera que fomentes partidos grandotes y dejes a los chicos bien afuera, y todo funciona como reloj, y el presidente puede tener mayoría y sacar hartas leyes y, en fin, cumplir su programa de gobierno. Pero si vamos a la cultura, yo no me imagino que eso vaya a ser algo que Chile y los convencionales deseen en este momento. Entonces, la pregunta es un poco amplia, pero ¿cómo has estado reflexionando sobre lo deseable, lo posible y el estado actual del ánimo en Chile y de lo que la gente quiere respecto de un gobierno que sea más representativo y todo el fenómeno de los independientes, etcétera, etcétera?
Sí, mira, ese es un punto clave. Efectivamente, el multipartidismo forma parte de nuestra tradición y no es algo que se pueda cambiar. Las leyes pueden influir, pero no podemos pretender que las leyes inventen la realidad. Entonces, ese es un dato de nuestro sistema. Yo creo que
avísale a los parlamentarios eso, please.
Sí, hay un cierto ambiente, uno nota un cierto ambiente, o ha notado un cierto ambiente en la elección, en la campaña, y en algunos de los delegados que todavía siguen en ese aire, como que la constitución fuera así como la palabra de Yahvé en el Génesis, ¿no? Hágase la luz, dijo Yahvé, y se hizo la luz, ¿no? Como que la palabra creara el mundo. Y no es así, ¿no? El papel ese que se llama constitución hay que llevarlo a la realidad. La realidad no la va a crear el papel mismo. Uh-huh. Entonces, hay un gran paso entre una cosa y otra. Nosotros tuvimos una constitución por muchos años, que fue una constitución legitimada, como la del 25, que creaba los tribunales administrativos en el papel, y nunca viajaron del papel a la realidad, esos tribunales, por años, de años, digamos. O sea, lo que se consagra en la constitución no necesariamente después es lo que rige. Pero en todo caso, la ley electoral, estaba diciendo, puede modificar, puede influir en el sistema de partidos, pero no puede inventar un sistema de partidos de la nada. Y todos los regímenes funcionan peor, dicho en simple, digamos, si hay muchos partidos versus si hay menos. Todos, parlamentarismo, semipresidencialismo, presidencialismo, todos se complican. Básicamente porque al haber tantos actores armando una ley, siendo los requeridos para formar una ley, suben mucho los costos de transacción y se hace muy inestable además el acuerdo. Entonces, eso es verdad. Pero el parlamentarismo ha funcionado con pluripartidismo, el presidencialismo también, en fin, o sea, todos los sistemas más o menos coexisten con variedad de sistemas de partidos. Pero no hay duda de que lo que tú dices o sugieres es lo adecuado. O sea, uno debería tener una ley que incentivara la formación de pocos grandes partidos. Eso ayudaría mucho a la gobernabilidad. Ahora, si queremos un sistema semipresidencialista, tal vez esto es más urgente, en el sentido de que como el jefe de gobierno, el que prepara el presupuesto, el que prepara los principales proyectos de leyes, el que conduce el gobierno, funciones que hoy día están en el presidente, se desplazan al primer ministro, y si esa figura no tiene un mínimo de estabilidad, se hace muy difícil establecer políticas públicas de largo plazo y tiende a primar el corto plazo.
Arturo Fonten, en este libro tú planteas o desvelas una idea interesante, que es un mito. No sé si lo planteas con ese término, pero el mito del hiperpresidencialismo en Chile. Y tú das ahí un montón de argumentos que me gustaría que los explicara ahora. ¿Por qué crees que es más lo que se dice que hay que lo que en la realidad hay de un presidencialismo en Chile, porque está un poco, como está deteriorada la figura presidencial y la autoridad en general, bueno, quizás carga un poco la mirada a la realidad.
Bueno, mira, aquí yo creo que hemos visto con nuestros ojos hasta qué punto el presidente chileno tiene poco poder, digamos, ¿no? Lo hemos visto en este gobierno, lo hemos visto en los últimos años de una forma casi patética, ¿no? En la idea de que el presidente chileno tiene una inmensa cantidad de poder es simplemente un error. Hay numerosos estudios extranjeros hechos por personas que no están que no son chilenos, quiero decir que no tienen vela en el entierro, por así decir, que han mostrado que el supuesto hiperpresidencialismo chileno no es tal en términos comparativos. Hay una publicación que hizo en El Mostrador no hace mucho un politólogo muy destacado chileno que se llama Christopher Martínez, que enseña en Temuco, que también mostró eso de forma muy empírica, digamos, mirando las facultades, ¿no? Cuando se habla del hiperpresidencialismo chileno, uno de los ejemplos que se da es la facultad exclusiva en materia de gasto público. Pero fíjate que esa misma facultad exclusiva de gasto público la tiene el canciller alemán, Merkel, la tiene el primer ministro inglés, Johnson en este momento la tiene el primer ministro de Canadá, de Nueva Zelanda, de Australia. Es decir, es una facultad sumamente corriente en los primeros ministros de regímenes parlamentarios, por dar un ejemplo. Lo que limita mucho el poder del presidente en Chile son la cantidad de instituciones autónomas que hay: el Banco Central, el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral, la Contraloría General de la República,
la Superintendencia.
Entonces hay una serie de formas a través de las cuales el presidente está bastante limitado. Quien también ha escrito sobre esto es Carlos Uneus, otro político chileno destacado. De manera que es una idea que hay que revisar. El presidente chileno tiene poder, no estoy diciendo que no tenga poder, que sea un gatito, digamos, pero no está en términos internacionales, Arturo, con más poder, muchísimo más poder tiene el poder de Francia, tiene el presidente de Francia, incomparable.
Arturo, mira la paradoja, mientras tú narrabas esos poderes limitados de la presidencia de la República en Chile, la paradoja es que la crisis del 18 de octubre se originó por una alza de 30 pesos en el precio del transporte, que fue una alza que hizo un comité de expertos, en la cual tenía autonomía y tenía facultades para hacerlo. El Ministerio de Transporte en su momento le presentaba los datos, los antecedentes, y era este comité de expertos, que estaba por fuera del Poder Ejecutivo, el que hizo esta alza de precio, y mira todo lo que pasó después. ¿Se acuerdan ustedes? Hasta ese punto puede a veces descentralizarse el poder en la realidad en Chile.
Sí, tal
paréntesis,
vez,
no me acordé nada.
Sí, tal vez en ese sentido hay materias como esas en las cuales había un esquema excesivo, ¿no? Donde la tecnocracia tenía un poder que se demostró que en definitiva no era operativo, ¿no? Hay decisiones que tienen que ver al final con la política, ¿no? Las decisiones de la pandemia son temas de salud, pero yo creo que al final la decisión deben ser tomadas por los políticos, por el gobernante, digamos, ¿no? Debe haber insumos, informes, presencia de los técnicos, pero al final es una decisión política. Y yo creo que lo del metro acusó un poco ese problema, digamos, ¿no? Pero efectivamente es lo que tú dices. En Chile tenemos un sistema de gobierno mucho más limitado de lo que aparentemente es, de lo que se dice, digamos. O sea, que había un poco una caricatura, y hay muchos estudios sobre esto, y rankings y todo eso. Curiosamente han tenido muy poca difusión. En todo caso, mira, si queremos evitar el hiperpresidencialismo, si queremos alejarnos del modelo actual para quitarle poder al presidente, moverse hacia el semipresidencialismo es un error, porque vamos a construir una figura más poderosa, ¿no? como ocurrió en Francia, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde tú tienes un presidente elegido por el pueblo, luego jurídicamente quien tiene todos los poderes es el jefe de gobierno que emana del parlamento, pero se puede disolver el parlamento. Entonces el presidente puede disolver el parlamento y tiene otros mecanismos además para organizar el trabajo legislativo que hacen que el presidente francés tenga un inmenso poder. Y de hecho, desde que se movió el calendario electoral en Francia en los años 2000, nunca ha habido lo que ellos llaman cohabitación, o sea, un presidente de una tendencia y un jefe de gobierno de otra.
Bueno, esa modificación política buscó evitar la cohabitación, que era las elecciones fueran después de la segunda vuelta presidencial.
Exacto. Entonces, con el presidente electo se produce la elección parlamentaria y el presidente electo llama a la población a votar por sus candidatos y tiende en ese momento la población a darle la mayoría. Entonces, deliberadamente se buscó evitar esto de que el primer ministro fuera de un color político y el presidente fuera de otro, que era el elemento parlamentarista, por así decir, que tenía el sistema. Con eso, Francia tiene siempre un parlamento dócil al presidente, al punto que el presidente nombra a un primer ministro que ni siquiera es parlamentario. O sea, Jean Castex, el primer ministro actual, nunca ha sido elegido por nadie, y él es el jefe de gobierno. Simplemente lo designa Macron, el presidente. ¿Por qué? Porque Macron tiene, claro, el apoyo, el liderazgo mayoritario de la coalición mayoritaria en el Parlamento. Entonces, él siempre está en mayoría. Eso le
va a disolver el Parlamento.
Y puede, sí. Claro, y si en algún momento se le sublevan, él toca el timbre, digamos, y disuelve el Parlamento, y lo puede hacer no más de una vez por año. Entonces, es un poder inmenso. Además, ese jefe de gobierno que él nombra tiene una serie de poderes, como por ejemplo obligar al Parlamento a votar una ley sí o no, ¿no? O por ejemplo lo que llaman ellos la guillotina, que es un plazo de 48 horas en el cual o se aprueba ese proyecto de ley o él renuncia, con lo cual entran en choque los parlamentarios con su propio líder, que es el jefe de la coalición, el presidente. Entonces, y de hecho, poca gente sabe que el primer ministro de Francia es Jean Castex, digamos, no es una figura de primer orden. Todo el mundo entiende que quien gobierna es Macron. Entonces, la pregunta para los semipresidencialistas es: ¿por qué Francia decidió mover el calendario electoral y evitar la cohabitación a todo dar, digamos? ¿Por qué estableció esta casi imposibilidad de que el Parlamento escoja un primer ministro distinto del presidente? ¿Cuál es la razón por la cual Francia evolucionó en este sentido? Y yo pienso que es por una razón muy de fondo, y es que los franceses, y hay autores que lo plantean, en la elección presidencial hacían competir candidatos que presentaban proyectos de gobierno, ideas, proyectos de políticas públicas, valores, es decir, que era una competencia muy parecida a la competencia presidencial nuestra, donde cada candidato deja lo que estaban hablando ustedes hace un momento, plantea una serie de ideas para cómo gobernar, como lo acaba de hacer Lavín, lo acaba de hacer Jade. Luego, la expectativa de la población es que efectivamente el presidente gobierne, nombre al jefe de gobierno y arme un gobierno con sus parlamentarios y se mueva en esa dirección. Y entonces, el sistema semipresidencialista puro, porque lo de Francia es una derivación, el sistema semipresidencialista puro se parece mucho al parlamentarismo, como ocurre en Austria, por ejemplo. Y en ese caso el presidente electo juega un rol futuro protocolar, simbólico, parecido al del rey en un sistema constitucional, o al parecido al de la reina en Inglaterra. O sea, preside pero no gobierna. Entonces se produce una cosa muy rara, y es que el presidente fue elegido con un proyecto de gobierno, pero no va a gobernar él, va a gobernar quien designe el Parlamento, que puede ser de una visión completamente, una idea, de un proyecto distinto al de él. Entonces, este fue el problema que hizo que los franceses modificaran su sistema para evitar que el Congreso pudiera nombrar un primer ministro contrario al presidente, con lo cual se desnaturaliza el sistema y se transforma en un hiperpresidencialismo al cubo, que es lo que tienen en Francia hoy día.
Hay una idea que, a propósito de lo que estás explicando, que tú dices que la evidencia en el mundo es categórica y que responsabilidades compartidas engendran conflictos, no cooperación, que me parece que también va un poco en contra de este espíritu, no sé, que pareciera que todos queremos colaborar y todos vamos a ser amigos y todo va a funcionar tan bien. Y tú dices que en el mundo eso no es así, que cuando uno diseña algo donde no está claro quién tiene que hacer quién, o si te divides esa responsabilidad, las cosas no funcionan, dices tú.
Sí, mira, es un muy buen punto. Cuando tú te pones ya a estudiar un poco cómo puede funcionar esto en la práctica y cómo funciona, digamos, en otras partes, te encuentras con que la literatura pro-semipresidencialista, o sea, los autores que han defendido el semipresidencialismo contemporáneo, todos consideran de que tiene que haber una clara división de poderes para que esto funcione entre el presidente y el primer ministro. Entonces, el presidente va a ser elegido por el pueblo, pero él va a ser una figura decorativa, con atribuciones mínimas en la realidad. Quien realmente va a gobernar emana del Parlamento, va a ser el jefe de gobierno o primer ministro. Y él gobierna mientras cuenta con la confianza de la mayoría parlamentaria. O sea, él ha sido nombrado por la mayoría parlamentaria y a ella responde. Si tú tienes un sistema, como muchos están hablando en Chile, buscando un híbrido en el cual tú tienes un jefe de gabinete, un jefe de gobierno, primer ministro, como se lo llame, que depende por una parte de la mayoría parlamentaria y por otra parte del presidente, y tienes tú que poner de acuerdo al presidente con la mayoría parlamentaria, todas las experiencias que hay de ese tipo han sido, o por lo menos la inmensa mayoría, han sido muy fracasadas, muy desastrosas, porque el primer ministro queda en un sándwich, responde a dos jefes, al presidente por una parte que le exige algo y por otra parte la mayoría parlamentaria que le exige otra cosa. Entonces, lo único que lo que se podría hacer en Chile es un sistema, lo que se llama en la literatura un semipresidencialismo de premier, donde realmente el jefe de gobierno emana del Parlamento y responde a él, y el presidente queda en un rol decorativo, en un rol como el del presidente de Austria, un rol protocolar, embajador, cumple funciones de Estado. Pero, por ejemplo, cuando tú dices, a ver, vamos a dejar que el presidente tenga que ver, por ejemplo, con relaciones internacionales, y eso va a ser tema del presidente, no del jefe de gobierno. Bueno, pero se trata de discutir un tratado de libre comercio que tiene implicancias económicas. ¿Cómo va a ser posible que el ministro de Hacienda no intervenga en eso? Y el ministro de Hacienda, claro, va a depender, no del presidente, sino que va a depender del jefe de gobierno, del primer ministro, ¿te fijas? Entonces, Arturo, un tratado de libre comercio es típicamente un tema que cae bajo el ministro de Hacienda. Claro. Entonces, entra en choque si es que por el presidente, si es que el presidente también mete ahí su cuchara. ¿Sí? Claro.
Arturo, nos queda lamentablemente un minuto, no más, un poquito más, tú conoces bien cómo son los tiempos en la radio. Hay un tema más subjetivo, más blando, del cual tú te haces cargo en el libro, y que tiene que ver con además lo difícil que sería explicarle a la gente que no votaría por el presidente o que no estaría eligiendo a quien gobernara. ¿Puedes explicar ese
minuto? Sí, en una palabra, el sistema supone trasladar la elección de quien nos gobierne de el votante directo, que somos todos hoy día. Todos los votantes hoy día marcamos con un lápiz, ¿no es cierto?, un nombre, y sabemos que uno de los dos nombres en la segunda vuelta va a ser presidente o presidenta de Chile. Eso se termina y tú eliges parlamentarios, cada uno en tu distrito, y serán esos parlamentarios los que elijan a quienes nos gobiernan. Es un sistema más indirecto de elegir quién gobierna. A mí me parece que en toda la tradición chilena eso es muy ajeno a la manera como nosotros entendemos la democracia. Para nosotros elegir directamente a quien nos gobierne, yo creo que es la encarnación misma de la democracia. Y en estos tiempos, tan con énfasis en lo horizontal, en oposición a lo vertical, en donde hay más bien la idea de una relación lo más directa posible entre la autoridad y el ciudadano, alejar al gobernante del ciudadano y que emane de esta élite, que es el grupo parlamentario, que en definitiva son los jefes de los partidos los que van a decidir quién gobierne Chile, a mí me parece que va completamente a contrapelo del momento en que estamos y de toda nuestra historia para atrás. Me parece muy difícil que que podamos elegir a un presidente que no vaya a ser quien gobierne, un presidente que no va a ser votado en función de sus ideas y sus proyectos. Me parece que es como a contrapelo. Me parece que no va a funcionar por las expectativas que la población deposita en la elección presidencial.
Arturo Fonten, un millón de gracias por haber estado.
Autor de un libro que ustedes pueden adquirir de Fondo Cultura Económica, que se llama La Pregunta por el Régimen Político, porque he visto aquí en el WhatsApp muchas reacciones de estos temas que parecen muy teóricos, muy académicos, pero que interesan mucho porque hacen sentido con lo que uno está viviendo. Y son cosas de difícil conocimiento.
Y además es un libro que está muy bien escrito en un lenguaje que puede ser de fácil acceso.
Arturo Fonten.
Muchas gracias. Está en cualquier librería ya, así que muchísimas gracias.
En las mejores y en las peores. Muchísimas gracias, sí, Arturo.
Gracias, Arturo. Sí,
muchísimas gracias por la invitación.
Que te vaya muy bien, Arturo Fonten.
Gracias, Arturo. ¿Tienes las menciones, Matías?
Sí, señor, como siempre, listo.
Perfecto. Dale. Como siempre, Patu.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchila Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones, inversiones digitales para todos. ¿Estás listo?
Reactiva tu negocio, plan Fibra 900 megas por solo 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
A lo largo de Chile siempre hay alguien que necesita un auto. Por eso en Mita Rentacar tienen cobertura nacional con más de 70 puntos de atención en todo Chile. Estés donde estés, Mita siempre va contigo. Encuentra tu punto de atención más cercano en Mita.cl.
Tener un seguro de vida que te protege a ti y a tu familia es posible. Conoce el seguro de vida con Ahorro Consorcio, con coberturas que se adaptan a tus necesidades. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Accede a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, full conectado. Reactiva tu negocio. Contrata ahora tu plan Fibra 900 megas con un 50% de descuento por solo 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Los especialistas de Clínica Alemana recomiendan vacunarse. ¿Escucharon bien? Recomiendan vacunarse contra la influenza durante esta pandemia, ya que este y el virus causante de COVID-19 podrían coexistir y causar síntomas similares. Reserva tu hora para vacunarte en alemana.cl, Clínica Alemana, si tu salud es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Sumate a la Asociación Chilena de Seguridad en ach.cl. 8.55. Recomendaciones rápidas, breves, si tienen algo en la mano.
¿Para el fútbol?
Hoy a las 5 juega el fútbol, Chile. Sí, pues, de fútbol, a las 5 Chile con Bolivia y a las 8.
Y en la Eurocopa también hay un tremendo partido en la Eurocopa hoy día. Sé que es más importante Chile. Pero bueno.
Y vamos a eso.
Inglaterra-Escocia hoy día.
Mira, clásico.
Bueno.
El clásico de la isla. Y, yes. Este es como si jugaran Cut con Castro. Y hoy día juega también otro clásico del Atlántico, del Río de la Plata. Uruguay-Argentina, ni más ni menos.
Uf, wow. Alquilar balcones,
como dicen en el. A las 8, así que yo en la tarde aviso el tiro a la jefa que voy a estar con principio de frío o cualquier cosa en la tarde. Voy a presentar mi licencia.
contacto estrecho.
Sí, yo para esta tarde tengo un contacto estrecho a partir de 10 para las 5 de la tarde, si no voy a poder venir al programa. De hecho, quiero dejar este estudio. Sí.
Oye, yo rápidamente voy a recomendar una serie en que actúa una de mis actrices favoritas, la Kate Winslet, que se llama Mare of Eastwood, está en HBO. Es una miniserie, son 5 o 6 capítulos, es media drama, misterio, pero tiene mucho de la vida del suburbio, que a mí siempre me llama la atención, esos pueblos y lugares en que todo el mundo se conoce. Se llama Mare of Eastwood, Mare of Easttown, y actúa la principal, y creo que además es coproductora, es la Kate Winslet. La recomiendo a ojos cerrados, HBO.
Consuelo, tú. Aparte del partido.
Es que, ¿sabes qué? Iba a recomendar algo, pero me di cuenta que había uno que iba a recomendar que ya lo había hecho. Y otro que quiero recomendar, pero que todavía no se estrena el servicio en Chile hasta fin de mes, que es HBO Max. Así que eso se los voy a contar más adelante. Pero mientras tanto, y esto también ya lo recomendé, que otro. Pero es tan lindo, y ahora que está todo el mundo en cuarentena, ¿saben qué? Si quieren como dejar volar la imaginación, visiten artsandculture.google.com.
Ah, sí, cuando tú lo recomendaste la otra vez me metí, es notable.
Por eso, son esas cosas que uno se le olvida. Sí, disculpen lo reiterativo. artsandculture.google.com o la app de articultura, sí, de si quieren en computador o en el teléfono. Todo lo que se puedan imaginar más hermoso del mundo está ahí.
Consuelo, sí, pero aprovecharlo. Ese no lo habías recomendado ayer, no te estás repitiendo. 8:58, nos tenemos que ir.
¿Qué tipo más pesado?
Nos reencontramos. Pero si lo hace todos los viernes conmigo. Todos los viernes, alguna vez que me toque a mí. Dice que me repito con. En fin, Consuelo, no, nada. Que te vaya muy bien, Consuelo. Nos vemos el martes, el lunes de feriado. Consuelo, tú el lunes.
Te espero el lunes de la mañana trabajando en esta radio.
No, tú, porque tú vives fuera de este territorio.
Yo voy.
Chao nomás, pero no hay programa el lunes. Chao, gracias.
Nos van a querer matar, chao.